Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 9 del mes, 9 del año. Bienvenidos pues. Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio, en la conducción técnica del programa y en los teléfonos a unos metros de distancia de mí. Es Bere Flores. Ella atiende las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. La posibilidad de la comunicación vía WhatsApp o Telegram. Solamente póngame su nombre. Es importante para compartir con el resto de la audiencia. 33-11-55-19-62. Un saludo donde quiera que se encuentre. Ojalá que no se haya visto afectado, afectada por las lluvias que en particular afectaron hacia el sur de la ciudad, en el municipio de Tlajomulco. Saludo a los desvelados que a la 1 de la mañana escuchan este programa. Y a propósito de Tlajomulco, el presidente municipal Gerardo Quirino tuvo su acto de entrega de cuentas, de informe de gobierno. Él, entre otras cosas, habló de la infraestructura, de los servicios públicos, de los programas en los que se está invirtiendo y a los que se ha abocado el gobierno bajo su conducción. Por cierto, hay que señalarlo, Gerardo Quirino es uno de los alcaldes que goza a nivel nacional con mayor puntaje en cuanto a las mediciones que se hace al ranqueo de los alcaldes. Él sale muy bien medido y en el caso de los alcaldes de Movimiento Ciudadano es el que está en mejor posición respecto a cómo está siendo visto. Gerardo Quirino, que habló de la situación provocada por las lluvias y de la posibilidad de que una vez más se tenga que hacer una declaratoria de emergencia. Y estamos en época de informes de gobierno. Ayer tocó el turno a la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, la emecista, que rinde su informe titulado Gobernar es Cuidar, en el que detalló el trabajo que se ha realizado para sentar los cimientos para hacer una ciudad, dijo, más justa, ordenada, igualitaria y próspera. ¿Usted dónde vive? ¿Vive en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco, en Tlaquepaque? Por cierto, el gobernador Pablo Lemus, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, estarán viajando a la Ciudad de México para tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema vital, la seguridad, algo que omitió en su informe de gobierno, de acuerdo a lo que nos daban de detalle en la información nuestros compañeros reporteros, precisamente porque es tema que duele en particular a Tlajomulco de Zúñiga. A diferencia de otros alcaldes donde salen con la relatoría de los datos, de los indicadores y cómo se ha mejorado en ese rubro, hoy no fue el caso para Gerardo Quirino. En lo que se refiere a Verónica Delgadillo y la parte que destaca en su informe, ella habló de un diálogo, de diálogo colaborativo, habló de la escucha activa, es decir, habló de empatía, habló de cercanía, habló de que en Guadalajara es importante regirse bajo algunos pilares. Estos mencionó el pilar de la visión de gobierno que rige su administración, la seguridad de proximidad, así lo mencionó. En el número 2, como pilar, habló de los servicios y espacios públicos de calidad y en tercer lugar habló de una política social con enfoque de cuidados y de corresponsabilidad. En lo que se refiere a la seguridad de proximidad, Verónica Delgadillo dijo que se han desarticulado 23 bandas delictivas, que se ha hecho una reducción de casi 30% de los delitos de alto impacto y que se han activado 353 chats vecinales. ¿Usted vive en Guadalajara, en alguna colonia donde cuentan con un chat vecinal y puede dar fe, constancia de que efectivamente hay mayor cercanía a través de este chat con la policía? El porcentaje exacto de la reducción de los delitos de alto impacto en Guadalajara, de acuerdo al primer informe de la presidenta municipal, es del 28%. Dijo, hoy vivimos la percepción más baja de inseguridad desde el año 2017 en Guadalajara. Hoy también se siente más segura. Y mire, otro de los puntos que se destacó es el de los servicios y espacios públicos. Dice que este año se hizo una inversión histórica superior a los 3 mil millones de pesos en el área de los servicios públicos y que representa el 34% del presupuesto municipal. Dijo que con esa lógica de poner énfasis en esta política pública de recuperar espacios públicos y dotar servicios de calidad a la población, como uno de los logros más importantes, habló de sacar a la empresa que prestaba el servicio de recolección, a Capsa Igal. Dice, esta empresa le falló a la ciudad. Yo diría, le fallaron a la ciudad la empresa y le fallaron los alcaldes que estuvieron antes, que la toleraron, que la solaparon, que la consintieron y que la consintieron en todos los sentidos, en permitirle que siguiera trabajando y en estarle engordando los bolsillos. Finalmente, la presidenta de Guadalajara dio un reconocimiento a los trabajadores municipales del área de la limpieza por el esfuerzo y compromiso, por las condiciones en que reciben esta papa caliente y cómo salen adelante y cómo hay un buen resultado, un resultado razonable respecto a cómo se está proporcionando el servicio. Habló de la compra de 160 camiones y habló también de eficiencia. Ella estima, la alcaldesa, que es del orden del 95%. ¿Usted tiene algo que compartir, que señalar al respecto? El tema del aseo público y la relación tortuosa con la concesionaria también fue eje en el informe del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, quien cuando rinde cuentas habla pues de este logro, el haber podido recuperar esta área tan importante y cómo se logró poner un freno a una empresa que había tenido sumamente complicado en Tonalá el servicio y era un dolor de cabeza no solo para la comuna, sino para los habitantes. Él, satisfecho pues por los resultados, él rinde su informe de gobierno recordando que él está de segunda vuelta, él fue reelecto. Y él habló pues también de resultados en el tema de la seguridad. Es importante señalar que para el presidente municipal de Tonalá hay temas que todavía quedan pendientes que tienen que ver con la intermunicipalidad y la manera en que se deben de resolver los problemas en forma conjunta en los gobiernos en esta gran metrópoli. Él, en su informe de gobierno, habló de resultados que dijo se notan. En fin, usted tiene la mejor palabra en el caso de la crítica que hace la diputada local Itzul Barrera. Ella es diputada de Morena y critica los resultados en Guadalajara. Ella considera que no coincide la realidad que se vive en el municipio con lo expresado por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Y de hecho, hay un foro ciudadano se realizó en el Congreso que fue convocado precisamente por la diputada local Itzul Barrera, en el que participaron algunos especialistas y hablaron de Guadalajara y de los rezagos que enfrenta en algunos temas, y uno que fue abordado es el del abasto de agua, agua potable. También hablaron de la planeación urbana y de la gestión de residuos. Se destacó que pese a millonarias inversiones, el CIAPA no garantiza agua de calidad, es un tema pendiente, y también lo que padece la población por una expansión desordenada, una falta de visión metropolitana, un tema al que también urgió, lo decía yo, el alcalde Sergio Chávez Dávalos de Tonalá. En el caso de quienes participaron en este foro, la primera intervención corrió a cargo de la que fuera diputada y que actualmente es rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, me refiero a Mara Robles. Ella dijo que la gestión del agua potable en la metrópoli es uno de los problemas más graves y recordó que entre el 2019 y el 2024 se gastaron más de 1.300 millones de pesos en rehabilitación de redes y solamente se atendió alrededor del 2% de la infraestructura. Otra de las participantes, una especialista en planificación urbana, Mónica López, advirtió que la ciudad sigue privilegiando la infraestructura para los autos, mientras que más del 60% de la población se traslada en transporte público, un dato que debe ser tomado en cuenta. Y hay que señalar que si tuviésemos un transporte más eficiente, mayor porcentaje estaríamos utilizando como medio de transporte precisamente el transporte masivo. Habló de la urgencia de vincular la planeación territorial con el abastecimiento de agua, el drenaje y la movilidad, de abandonar el modelo fragmentado en el que cada municipio invierte de forma aislada, y también alertó sobre la expansión urbana desordenada y los desarrollos habitacionales que agravan la desigualdad en la prestación de los servicios. Finalmente, Débora Ramírez, experta en gestión integral de residuos y economía circular, dijo que en Guadalajara el 90% de los desechos termina en rellenos sanitarios, a pesar de que el 80% es valorizable, es decir, se puede obtener ganancias, se puede reciclar el dinero que dejamos ir en estos desechos que no son debidamente trabajados, confinados, procesados. Dijo que más de la mitad de la basura doméstica es orgánica y podría convertirse en composta en lugar de generar gases de efecto invernadero. Y a ello hay que sumarle el hecho de que el municipio gasta casi el 20% de su presupuesto en enterrar la basura, una cifra muy superior a lo que se destina, por ejemplo, al área de la educación. Finalmente, el foro cerró en un espacio de diálogo en el que plantearon preguntas, preocupaciones para integrar este documento y que en las próximas sesiones se conocerá por parte de la diputada de Morena, Itzul Barrera, y de su equipo de trabajo. Es momento de hacer una pausa. Regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Como usted sabe, en el Congreso Federal, el tema de la Ley de Ingresos y de Egresos de la Federación para el próximo año tendrá ocupados a los diputados varias semanas, de aquí a octubre y a noviembre. Y hoy se habló de los impuestos saludables, así el término pronunciado por el responsable de las finanzas federales, el presupuestos que se están revisando y que se están integrando, y de acuerdo a lo que ha presentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular en la iniciativa de ley de ingresos, es como se maneja esto, los impuestos saludables para el próximo año. Se habla de cómo obtener para el país 41 mil millones de pesos que serán totalmente destinados al presupuesto de salud. Por eso, en la Secretaría de Hacienda les han titulado impuestos saludables. Funcionarios de la dependencia ofrecieron rueda de prensa en la Ciudad de México y los datos de los medios de comunicación consignan, como es el caso de la reportera Dora Villanueva de La Jornada, que no evidenciaron algún método concreto, no hablaron de cómo darle trazabilidad a estos recursos para que lleguen a un fondo de salud, como lo dio a conocer la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Y el secretario del Ramo, Edgar Amador Zamora, y la subsecretaria de Egresos, Berta Gómez Castro, solamente explicaron a los reporteros que estos recursos se verán en el presupuesto. Y en esa conferencia de prensa a la que hago referencia, Amador Zamora, el secretario de Hacienda, explicó que acotar el beneficio fiscal que tienen los bancos para recibir los reintegros por las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, atiende a una homologación, a una estrategia respecto a otras, como en Estados Unidos, donde este tipo de cuotas no son deducibles. Y México siguió este, entre comillas, buen ejemplo, y aplicó lo que se está pretendiendo para el año entrante y que se estará discutiendo en los próximos días entre los legisladores federales. Por su parte, el responsable del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dijo que por esta medida, solamente porque no se pueda hacer deducible las aportaciones al IPAP, se prevé que alrededor de 10 mil millones de pesos ingresen a las arcas cada año. Un dato sumamente relevante. Quise destacar esta información que tiene que ver, pues, con los pesos, con los centavos y con la previsión para el próximo año. Tengo alguna observación vía WhatsApp y quise darle atención ahora mismo antes de irme a la pausa, porque de regreso estaremos en entrevista con Marcos del Rosario. Él es académico del ITESO, que usted recordará la semana pasada estuvo hablando con nosotros acerca de algunas propuestas que se están analizando en el Congreso y que tiene que ver, por un lado nos habló de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia y por otro otro lado de lo que estamos esperando en cuanto a modificaciones a leyes, sobre todo en materia electoral. Pero quedó un tema pendiente y hoy lo vamos a atender acerca de un observatorio de justicia que está creando precisamente la Universidad Jesuita El Iteso. Antes de esta, de la entrevista ofrecida con el académico Marcos del Rosario Rodríguez, Alfredo García dice que le parece muy curioso que hay una nota de carácter internacional que es muy importante y que no se le ha dado la debida cobertura en los medios locales. Es lo que ocurre en Nepal. Dice, la gente se rebeló quemando el parlamento, golpeando a funcionarios, obligaron al primer ministro a renunciar. Algo que los hizo enojar fue el despilfarro de los hijos ricos, de los políticos ricos. En México, aquí andamos, defendiendo políticos con mansiones a hijos de expresidentes que jamás han tenido un trabajo real, gastando por noche en un viaje lo que ellos ganan en un mes. Y efectivamente es una nota importante que varios medios la consignan. Yo me remito a lo que maneja el New York Times en español, donde habla de la situación que se está viviendo en Nepal en los últimos dos días a raíz de la serie de protestas, de manifestaciones en esta capital de Nepal, intensificadas precisamente porque se ha avivado, dice el New York Times, la ira y la decepción acumuladas durante años entre estos manifestantes. La prohibición impuesta días antes por el gobierno a las principales plataformas de redes sociales apenas había encendido la mecha. Y es que los manifestantes que se autoproclamaban la voz de la generación Z de Nepal expresaban no solo su indignación por la violencia oficial que los esperaba en las calles desde el primer día de las protestas, el día de ayer, sino también por otros problemas sociales que han afligido a la ciudad durante los últimos 10 años, donde se sustituyó su monarquía por una república democrática. La mayor crisis que se vive allá en Nepal es el desempleo y la inequidad. Vamos a una pausa, regresamos con la entrevista prometida. No le cambie, estamos en Política en Directo. Y como lo prometido es deuda, tal como informamos, afortunadamente hoy a través de la línea telefónica saludamos al académico Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Lo buscamos para que nos hable acerca del Observatorio del Poder Judicial que esta casa de estudios está construyendo. Y lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿hacía falta? Desde el 2007 el ITESO tiene un observatorio legislativo. ¿Por qué no había sido tan urgente o no se había detonado precisamente la creación de un observatorio tan relevante como el que ahora se está construyendo? Y ahora sí, que nos platique Marcos del Rosario Rodríguez, abogado, acerca de los objetivos y lo que se estaría buscando a través de esta plataforma.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, mucho gusto saludarte aquí al auditorio. Pues sí, efectivamente creo que el contexto que vivimos a partir de la reforma judicial que entró en vigor el año pasado y que se promovía desde febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos obligó de alguna manera a estar alertas a las universidades, a los centros de estudio, a las barras, a los colegios, sobre el quehacer de estos nuevos juzgadores y juzgadoras. Sí, me gusta tu pregunta porque creo que el observatorio tiene que ser permanente, ¿no? Sin embargo, creo que éramos más reactivos en otro momento a sentencias que eran relevantes o que de alguna manera generan impacto en la opinión pública, pero las circunstancias actuales nos obligan a tener un monitoreo permanente. ¿Y por qué? Porque de alguna manera lo que se nos prometió con esa reforma es que habría una mejor justicia, una mejor administración de justicia para las y los mexicanos, y aparentemente ya se logró eso con la legitimación democrática que se dice que tienen las nuevas personas juzgadoras, pero ahora falta hacer las sentencias, ¿no? Y en ese sentido, pues empieza el camino que será muy complejo, porque tú sabes que hay temas muy, muy complejos. Hay cuestiones a veces de de derechos que se requiere una pericia técnica, una formación argumentativa sólida, y creo que ahí es donde van a tener que responder estas personas juzgadoras de cara a lo que la ciudadanía tiene expectativa, que es muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ITESO? Esa es una labor no de juzgar ni por juzgar, sino simplemente dar un acompañamiento puntual y efectivo, y cuando haya que reconocer que hay sentencias que siguen de alguna manera fortaleciendo los precedentes que ya se han establecido anteriormente, pues diremos que bien, pero cuando sean resoluciones o precedentes que modifican o se desvían o se apartan de precedentes que benefician los derechos de las personas, también estaremos ahí refiriéndolo. Eso básicamente es lo que queremos hacer, y yo te diría que es una pues un deber que tenemos a nivel universidad de hacerlo, ¿no?
¿Cómo surge a raíz de este proceso inédito el que se llevó a cabo el pasado junio con la elección de juzgadores? ¿Estará enfocado a analizar principalmente el actuar de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal en cuanto a los que ya fueron electos en 2025, o se esperarán a operar hasta el 2027, doctor Marcos del Rosario, y se estarán abocando únicamente a los que se elijan para desempeñarse en Jalisco? Es decir, ¿están pensando en un observatorio del Poder Judicial regional o local?
Mira, vamos a hacer desde ya un seguimiento puntual a través de métricas que analicen, por un lado, las sentencias que favorecen, ¿no?, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, ¿sí?, y al tema de gobernanza y soberanía. Y de ahí todos los rubros que puedan aparecer, ¿no?, de materias fiscales, administrativas, constitucionales. Esa métrica nos va a permitir hacer mediciones que vamos a estar reportando. Vamos a dar un informe semestral. Sin embargo, habrá también comentarios o diagnósticos que vamos a ir realizando de manera puntual sobre aquellas sentencias que sean relevantes. Y contestando tu pregunta, vamos a monitorear desde la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral, obviamente nuestra circunscripción aquí en Jalisco, pero también vamos a hacer sinergia con otras, vamos a una red, ya está formando una red con otros observatorios también para estar atentos a aquellas sentencias que tal vez en el sur o en la región del norte se puedan dar y que de alguna manera merezca la pena comentar y analizar. Entonces, es un sistema integral de alguna manera, ¿no?
Doctor Marcos del Rosario, ¿cuántos observatorios que ustedes conozcan están operando en universidades nacionales? Cuando nos habla de que estarán en colaboración con otros, ¿se está refiriendo exclusivamente a los que están operando dentro de las instituciones de educación?
Mira, a ver, de los que hemos tenido ya una respuesta de colaborar, pues está el laboratorio del observatorio de la Universidad Iberoamericana, está el del TEC de Monterrey, está el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está también de la ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y a nivel regional hay también centros como las distintas delegaciones de Coparmex que también están dispuestas a colaborar para generar ese análisis, porque obviamente tú sabes que es muy difícil tener un monitoreo íntegro a nivel nacional. Nosotros lo que nos podemos abocar es a los tribunales superiores y a nuestra circunscripción, y obvio a nuestro estado, una vez que quede la reforma. Por eso estamos surgiendo también, como parte de los objetivos de este observatorio, será promover que ya nuestro Congreso lo más pronto posible legisle sobre la reforma judicial a nivel local, y una vez que esté, haremos lo propio, ¿no? Pero sí, la idea es hacer una red, y en lo que corresponde al ITESO será los altos tribunales y los tribunales que estén en nuestra circunscripción.
Es estar dándole un seguimiento muy puntual, como usted lo dice, con indicadores, con métricas, hacia el desempeño de los juzgadores. Así es de que magistrados, ministros y jueces, ¿en todas las materias o comenzarán con alguna en especial? Lo pregunto porque en el ITESO siempre ha habido la línea de investigación y trabajo desde el departamento del que usted es cabeza, director, de los estudios sociales sociopolíticos y jurídicas, un eje que de alguna manera como eje rector, el tema de la seguridad y la justicia.
Así es. A ver, el tema eminentemente, yo te diría que me varía Estado de Derecho, ¿no? Y de ahí nos atendríamos muy puntualmente cuestiones que afectan a temas de democracia, de seguridad, de derechos humanos con todas sus vertientes, del buen gobierno, es decir, de la administración pública. Por eso, de alguna manera, las métricas abarcan todas aquellas resoluciones que pudieran apartarse o desviarse de las líneas que ya existen. Afortunadamente ya tenemos una base de datos de los presidentes que se han generado en todas las distintas épocas. Y claro, es una labor, yo te diría, de día con día, minuciosa, para estar atentos si efectivamente hay confirmaciones de esas resoluciones, si se sigue esos precedentes, se fortalecen, porque también debo decirte algo y lo insisto, este no es un observatorio para estar pegando, ¿no?, ni para estar haciendo una crítica negativa, no, es una crítica tal cual, de si hay que reconocer que se está fortaleciendo una resolución, lo haremos, en la materia que sea, pero también cuando hay una afectación a la seguridad, a los derechos humanos, al tema también Estado de Derecho, estaremos puntualmente diciendo por qué se está afectando alguno de estos principios, ¿no?
Entonces, el observatorio como tal ya está funcionando.
Sí, ya en días próximos haremos ya una presentación que está cordialmente invitada, digamos, formal, oficial, pero ya estamos trabajando y te comento que hay dos temas de arranque con el cual estamos iniciando. Por una parte, se va a presentar una amicus curia ante la Corte Interamericana con relación a una consulta que hizo el Estado de Guatemala a la Corte Interamericana y que nosotros también podemos participar por ser una opinión consultiva, como y que eso, y aunque seamos mexicanos, pues cualquier persona puede participar, con relación a si existe o no el derecho a la democracia y cuáles son las implicaciones de salvaguardar la democracia. Eso sería el primer acto, ¿no? La primera acción que vamos a hacer. Y también vamos a analizar la sentencia tan controvertida que ha sido comentada en diversos espacios, en el tuyo, del Tribunal Electoral con relación a los acordeones, ¿no? Porque ahí me parece que hubo una contradicción del propio tribunal, porque en mayo dijo que los acordeones, incluso dictó medidas cautelares, podían afectar la validez de la elección, y un mes después señaló que los acordeones pues no habían generado ningún tipo de implicaciones. Ese tipo de inconsistencias son los que vamos a estar de alguna manera señalando de manera clara y objetiva, sin caer en cuestiones ideológicas o en radicalismos de ningún tipo, ¿no?
Doctor Marcos del Rosario Rodríguez, ¿y usted es el presidente o el director en la estructura que crearon? ¿Participan cuántos académicos del ITESO? Supongo que también está la puerta abierta a los estudiantes, a los que se están formando como licenciados.
Claro, claro. Ahorita estamos efectivamente iniciando. Es una propuesta que surge precisamente del departamento. Hay cinco académicos que me están acompañando. Hay también alumnos, exalumnos, alumnos también los programas de posgrado, pero el tema es abierto, evidentemente. La idea es pues que esto sea una plataforma pues de formación y participación del estudiantado, evidentemente, ¿no?
Pues ahora sí, que felicidades y estaremos muy pendientes del trabajo que se realice en el marco de la construcción de este observatorio del ITESO que estará enfocado a seguirles el paso a los juzgadores, jueces, magistrados y ministros y a estar también impulsando el que aquí en lo local se construya el mejor poder y que ahora con la armonización de la ley en la materia, pues sí se den los pasos de lo que fue el resultado de tantos foros en los que ustedes también estuvieron muy activos, foros en los que recogieron el sentir de los expertos, desde los que se han desempeñado como funcionarios judiciales hasta los que son abogados y de alguna manera, lo voy a decir entre comillas, como los clientes.
Así es. Y mira, te agradezco el espacio y el tiempo, como siempre. Y quiero aclarar, es un proceso de dar seguimiento a lo que se dijo, se analizó, se discutió, porque sería de alguna manera infructuoso detenernos ahí, ¿no? Creo que lo que sigue es incidir, y la forma de incidencia es dar seguimiento como universidad, nos corresponde acompañar para ver cómo se está resolviendo, porque es de alguna manera lo que se prometió en la reforma. Pues vamos viendo cómo están operando estos nuevos jueces y juezas, magistrados, ministros y ministras.
Enhorabuena y muchísimas gracias por esta posibilidad de estar conociendo el trabajo que se hace desde la universidad y la óptica con la que se está revisando el trabajo de los nuevos integrantes del Poder Judicial o de los integrantes del Poder Judicial que tienen una nueva encomienda con un nuevo modelo en que también ustedes estarán aportando acerca de ese bandazo que dieron en el Tribunal Electoral cuando dijeron sí se van en los acordeones, no vimos nada. Muchas gracias de nueva cuenta. Es el doctor Marcos del Rosario Rodríguez. Él es académico del ITESO, imparte cursos en la maestría de Derecho, dirige el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y además es integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Muchísimas gracias, hasta luego, como siempre.
Buenas tardes. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Carmen Robles me pregunta qué pasó con el tema de las villas panamericanas, una información que ayer comentamos, dado el operativo que se hizo y la actuación de la Fiscalía del Estado, que ayer procedió al aseguramiento del conjunto habitacional, que ahora se le conoce como Abaterra, pero que es lo que conocemos como las villas panamericanas o la villa panamericana. Como parte de la investigación por un presunto desvío masivo de recursos públicos del Fondo Jalisciense de Fomento Empresarial, el FOJAL, para crear la empresa Green Life Capital, que en 2019 fue la que adquirió este complejo, el de las Villas Panamericanas, y los está vendiendo como vivienda y que tiene un adeudo, un pasivo con los que les dieron el dinero público para el negocio de estos empresarios, siempre allí con el contubernio de los políticos que favorecieron esto, como el poner en riesgo el dinero de los que están cotizando en pensiones del Estado, los que estaban en activo, trabajadores en activo, así como los ya jubilados y pensionados. Según la Fiscalía, el presunto delito involucra 77 personas y 39 empresas. La diligencia autorizada por el juez segundo de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial derivó de una carpeta de investigación que se abrió este mismo año y que inició a petición del FOJAL, que fue el organismo que denunció este esquema, un esquema que dice el FOJAL descubrió a través de una triangulación de recursos mediante el cual estos los fondos se destinaron, que en lugar de a fomentar la economía de Jalisco, que es para lo que está el FOJAL y para las pequeñas y medianas empresas, sino se desviaron para que se adquirieran los desarrollos, en este caso los departamentos, este inmueble villa o villas panamericanas en forma ilegal. Fue el diario Mural el que dio a conocer la información el día de ayer, hoy la traen todos los medios de comunicación y de acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía especializada en delitos patrimoniales, los presuntos responsables utilizaron una red de empresas fachada. Es decir, se trata de un tema de simulación de contratos, de préstamos, actos de papel, en donde prácticamente le dan la vuelta al dinero con la intención de quedárselo. Ojalá que se evite este monumental fraude, como lo describió el propio gobernador Pablo Lemus. Durante el operativo que hizo la Fiscalía, las autoridades ministeriales establecieron la posesión ministerial de 340 unidades habitacionales y de dos áreas comunes. Estas serán sometidas a peritajes especializados para incorporar evidencias a la investigación. La Fiscalía enfatizó que los residentes actuales de este complejo no van a ser desalojados, no van a correr riesgos ni tampoco se les va a molestar. En un comunicado que emitió, dice: este procedimiento se realiza con estricto apego a la legalidad, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas. La Fiscalía continuará con las investigaciones y dará seguimiento hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes. Tengo participación, pregunta para el doctor Marcos del Rosario, es el señor Oscar Candelario, quien dice, pregúntale al entrevistado si todavía pues tiene algo que comentar, porque no recuerdo cuándo fue la denuncia de los excesos en cuanto a los privilegios, al derroche en la anterior corte, la que funcionó por 30 años. Cientos de amparos que se promovieron con donación de impuestos, por ejemplo, a grandes empresas y todas las perversiones que se dieron en torno a esta, la Suprema Corte de Justicia, que terminó el último de agosto en su etapa anterior. A partir de ahora, que será parte de lo que realice en investigación el Observatorio de Justicia del ITESO, es una nueva corte con nuevos ministros, con una lógica diferente, y por lo pronto, qué bien que se esté haciendo una revisión muy puntual de los criterios de los juzgadores, en este caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que primero habían dicho que sí, que no debían usarse acordeones, que estaban induciendo al voto, y que luego cambiaron de opinión y palomearon el proceso. Poncho López dice, para la presidenta de Tlaquepaque, ella compró una planta de bombeo. Es muy bien que invierta en eso, pero tiene un detalle en su adquisición. Le hizo falta adquirir una planta de luz. Con las lluvias resulta que se les va la luz increíble. Pues ojalá que lo resuelvan y que hagan la inversión correspondiente. La señora Ana Rosa también escribe para decir que no hay negocio jugoso en el cual no se esté informando al presidente de la República. Es demasiada corrupción la que está brotando por Morena. Tal debe de ser llamado a que se le investigue al expresidente López Obrador, también a sus hijos y a los principales operadores, dice la señora Ana Rosa, aquí haciendo referencia a lo que en su momento dijo el propio López Obrador, que las cosas que ocurren son del conocimiento del presidente, ni modo de que no se entere. Dice, saludos, escribe de parte de Víctor Alfredo García, me parece muy curioso que en México haya transmitido su mensaje de la información de Nepal, don Víctor, y estaremos atentos a darle seguimiento. Jesús Pacal, por su parte, habla de abusivos, una birratería, lo que se hace en el tema de los impuestos y sobre todo en los ayuntamientos, como en Guadalajara, regidores corruptos, los naranjas que están buscando su próximo hidalgo en el año en donde quieran llevar, porque 2027 diputados y presidenta municipal, así como regidores, estarán en la elección y van a perder por las malas cuentas que rinden. Parece que está muy enojado, hace más señalamientos precisamente encaminados al tema de la deshonestidad. El día de hoy por la mañana estuvo en entrevista con mis compañeros Griselda y Víctor Montes, la legisladora Marilyn Gómez Pozos, hablando acerca de los recursos que se destinaron a Jalisco, que fueron producto de una gestión aparte, y que se habló de una cantidad importante, 400 millones de pesos, que no se han destinado como debe al tema de las carreteras. Esto como una crítica precisamente a que se esté señalando que hay un olvido de parte del gobierno federal. La señora Mari, ¿cómo están usando las villas panamericanas si no hay drenaje? Y Pablo Gómez, no hablen de dinero, los 300 mil pesos de inversiones que se perdieron, lo que se hizo Pablo Lemus en Axendo. Con esto me despido, le doy continuidad a sus inquietudes, mañana hablamos del tema. Que pasen una excelente tarde, se queda en el control operativo Gerardo Huerta y en los teléfonos Veré Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.